Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Buenas tardes, queridos oyentes. Es un placer estar aquí con ustedes una vez más. Hoy tenemos un tema que seguramente resonará con muchos de ustedes. Prepárense para una conversación que podría cambiar la manera en cómo ven, de cómo ven sus relaciones. Vamos a hablar sobre cómo reconocer, atención, amistades tóxicas y lo más importante, cómo construir vínculos saludables. Sean bienvenidos a Conversando con el Especialista. Y quiero comenzar con una pregunta para ti. ¿Cuántas veces te has preguntado si una amistad te está haciendo más mal que bien? Es una pregunta crucial que todos deberíamos hacernos de vez en cuando. A veces es difícil identificar cuando una relación está dañándonos, pero es fundamental para nuestro bienestar emocional. Estudios recientes indican que las amistades con personas difíciles pueden afectar nuestra salud mental, causar estrés y ansiedad. Pero, ¿cómo podemos reconocer estas relaciones? Y aún más, ¿cómo podemos construir amistades que realmente nos nutran? Para explorar este tema en profundidad, la buena noticia es que hoy nos acompaña una experta en psicología que nos brindará herramientas prácticas para identificar y manejar amistades tóxicas y crear vínculos más saludables. Si alguna vez se han sentido atrapados en una amistad que les resta más de lo que les suma, quédense con nosotros. Esta entrevista promete ser reveladora y transformadora. En esta ocasión, justamente para abordar este tema, tenemos una invitada especial. Está aquí conmigo Gema Guevara, psicóloga, presentadora de Lo que dice el corazón, locutora de Radio Nuevo Tiempo. Gema, bienvenida.
Hola Sebastián, qué gusto poder estar aquí contigo en cabina y también con nuestros oyentes. Un abrazo para cada uno de ustedes. Es un placer para mí hablar de este tipo de temas que enriquecen, que nos ayudan a tener una vida mucho más feliz, saludable y bueno, hablar de las amistades, sobre todo de las amistades sanas. Es un poquito difícil a veces de identificar cuando estas se vuelven tóxicas, pero yo creo que las amistades sanas son el fruto justamente de un conjunto de esfuerzos, de valores, de habilidades. A veces somos amigos, pero pensamos que la amistad es soportar cualquier cosa. Y no es así. El hecho de que tú quieras mucho a un amigo o a una amiga no quiere decir que tengas que soportar todo lo que esa persona haga, ¿no? Y muchas veces nos envolvemos en amistades tóxicas. Así que me parece muy interesante este tema.
Muchísimas gracias, Gema. Realmente va a ser muy especial este momento porque, como lo mencionas, es una parte fundamental de nuestra vida y necesitamos aprender a lidiar con eso. Y bueno, vamos entonces a comenzar con la entrevista y me gustaría preguntarte, y es que a veces, como tú lo mencionabas, nos pareciera difícil, aún más como cristianos, reconocer que existen personas tóxicas. Nos gustaría preguntarte entonces, ¿cuáles son los signos más comunes que indican que una amistad puede ser tóxica y cómo identificarla en nuestras relaciones?
Bueno, mira, yo creo que nuestro cuerpo mismo está diseñado por Dios para poder experimentar sensaciones, emociones y sentimientos. Y muchas veces cuando estamos en una amistad tóxica, nosotros vamos a sentir un rechazo, solo que como que lo aplazamos y no le hacemos caso.
Lo ignoramos.
Lo ignoramos por el cariño que le tenemos a esa persona o por otros factores que nos hacen quedarnos en una amistad que seguramente ya lo vamos a comentar más adelante. Pero creo que una forma de identificar si estamos en una dentro de un vínculo de amistad tóxico es hacerle caso a lo que sentimos. Entonces yo les podría aconsejar, por ejemplo, que nos preguntemos qué sensación nos da cada vez que hablamos o nos encontramos con esa persona, con ese amigo, con esa amiga. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes juzgado? ¿Te sientes criticado todo el tiempo? ¿De repente esa persona te hace sentir mal contigo mismo también o contigo misma? ¿O tal vez te hace sentir incluso ansioso, ansiosa? Es importante identificar las sensaciones de nuestro cuerpo porque recuerden que las emociones y los sentimientos son una expresión de nuestro cuerpo frente a algo que está sucediendo. Entonces muchas amistades nos hacen sentir incomodidad. Así que sería bueno que nos hagamos esas preguntas. Otra cosa importante también para poder identificar amistades tóxicas es preguntarte si en ese vínculo hay reciprocidad, porque muchas veces en una amistad tóxica eres tú el que da y la otra persona solamente recibe, pero no da nada la relación, ¿verdad? Entonces, recuerden, en una relación saludable hay un cariño, un respeto bidireccional, ¿no? En cambio, en una relación de amistad tóxica es unilateral. Eres tú el que siempre está buscando, llamando, escribiendo, atendiendo, ayudando, pero cuando tú necesitas a esa persona no está para ti. Ahora, otra característica también que podemos hablar acerca de las amistades tóxicas es que tienden a compararse mucho contigo, ¿no? Por ejemplo, pongamos que tú le cuentas algo a un amigo, ¿sí? Y algo que te pasó, algo muy chévere, algo muy lindo que te pasó.
Le cuento, no sé, acabé una carrera, acabé de graduarme.
Me ascendieron. Conocí a una persona genial. Me parece que tenemos una conexión muy linda con esa persona, ¿no? Cualquier situación buena que nos haya pasado. Y tal vez tu amigo, en lugar de decirte, oye, Sebastián, qué genial, qué bueno, me alegro tanto por ti, cuéntame más. En lugar de eso te dice, ah, mira, yo también logré.
Sabes que el otro día estaba escuchando a un conferenciante que él decía, el test para descubrir quiénes son tus verdaderos amigos, háblales cosas buenas de ti, háblales sobre tus logros.
A ver cómo te responde. Sí. Porque mira, Sebastián, alguien que te quiere no va a menospreciar tus logros. Al contrario, se va a alegrar por ti. Entonces, es una forma en la que tu amigo o amiga que nos estás escuchando puede decir, a ver, cuando yo me acerco a mi amiga, yo le cuento, oye, me va a ir súper bien porque mira, mi jefe me dijo que me van a dar esta gerencia. Ese amigo tiende a alegrarse o tiende a cambiar de actitud y te dices, ah, mira, yo también lo logré. O de repente te dice, pero no es tanto.
O qué suerte tienen los que no se bañan.
O también, claro, ¿no? O de repente te dice, ay, seguramente será su favorito, ¿no? Es decir, te menosprecia, te invalida, no se alegra por tus logros, etcétera, ¿no? Son personas que tal vez este amigo, esta amiga, con sutiles críticas, también te trae incluso la autoestima abajo, ¿no? Y, por ejemplo, tú llegas a un lugar y te dice, ay, qué mal, qué feo te queda ese pantalón. O de repente te dice, oye, pero ese novio que tienes, oye, ¿no te puedes buscar a alguien mejor? Entonces, siempre te está criticando constantemente un amigo, entre comillas, o una amiga, ¿verdad? O de repente, también otra característica es cuando, de una amistad tóxica, es cuando no hay espacio para otras amistades, sino que esa persona te quiere acaparar solo para ti. Y tú le cuentas y le dices, oye, conocí a alguien bien agradable en el trabajo nuevo que tengo y me cae bien. Y se enoja, dice, no, tú eres solo mi amiga, ¿no? No puedes tener otros amigos, solo yo. Hay personas que son muy absorbentes en la amistad.
Te dicen, por ejemplo, no me gusta esa persona y tú no puedes ser amigo de esa persona porque a mí no me gusta.
También, ¿no? Eso también, ¿verdad? Como una cierta manipulación dentro de la amistad, ¿no? Y si tú, amigo, amiga que nos estás escuchando, sientes que constantemente, por ejemplo, tu amigo está invalidando tus emociones, tú le cuentas algo triste y le dices, mira, acabo de terminar con mi novio o con mi novia y me siento muy triste. Ay, pero por esa persona estás triste. Ay, por favor, no seas tonto. Si es una tontería. Entonces, mira, un amigo de verdad, una amiga que sea positiva, no va a invalidar tus emociones. En cambio, dentro de los vínculos tóxicos, de amistades tóxicas, sí va a haber invalidación.
Interesante. Mientras estabas hablando, Gema, yo estaba pensando en cuántas veces nosotros mismos también tenemos que hacer ese examen, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros somos así con nuestros amigos o los invalidamos, ¿no? Eso es interesante también ya irlo incorporando y analizando nosotros mismos.
Así es.
Y bueno, continuando con este tema, ya que entendimos un poco más sobre las relaciones tóxicas, estas amistades que son complicadas, algunos patrones de comportamientos que algunas personas tienen, ahora, a veces nosotros lo reconocemos y entendemos y percibimos que esa persona está siendo un poco tóxica con nosotros. Tal vez alguien que nos esté escuchando en este momento ya lo esté identificando en su corazón. Pero nos sentimos obligados a mantener esta relación por lealtad, por tiempo, por culpa, por miedo a la soledad. Entonces me gustaría preguntarte, Gema, ¿cuáles son los motivos más comunes por los que las personas se aferran a amistades tóxicas y cómo podemos superar el miedo a la pérdida de una relación que nos hace daño?
Tú dijiste hace un momento algo muy importante que es uno de los motivos, ¿no? Y es el miedo a la soledad. Conocí hace un tiempo una paciente que había pasado mucho tiempo. Ella era muy joven y me contaba que en el colegio ella sufrió de mucho bullying y no tenía un círculo de amigos, se podría decir, ¿no? Y siempre me dice, psicóloga, yo siempre estuve muy sola, pasé la universidad incluso también, porque como tenía esas heridas del bullying, entonces en la universidad me costaba mucho tener amigos porque desconfiaba, porque tenía miedo de que me hieran. Y cuando llegué a un trabajo, de pronto conocí a alguien que se mostró al principio amistosa, pero después como que sentí su envidia, sentí que más bien era una persona que no estaba aportando nada bueno a mi vida, pero me costaba mucho poder soltar esa amistad por miedo a otra vez volver a estar sola. Y el miedo a la soledad es un punto muy importante y sería bueno autoevaluarnos, ¿no? Y decir, ¿por qué no estoy queriendo soltar a esta persona, a esta amistad que es tóxica, que me hace daño? Quizás sea necesario revisar cuáles son nuestras heridas que nos hacen permanecer en relaciones que no nos benefician para nada, ¿no? Otro factor también puede ser que tengamos inseguridades personales. Una autoestima lastimada también es otro factor por el cual podemos permanecer en una amistad tóxica, ¿no? O tal vez no hemos aprendido a poner límites también, ¿no? O tenemos miedo de poner límites por todo esto anterior que acabo de mencionar. Entonces, hay muchos motivos por los cuales una persona de repente se puede aferrar a una amistad tóxica. Entre algunos patrones son esos, ¿verdad?
En cuanto te escuchaba ahora, pensaba en algunas personas que ya conocí en algún momento que me decían, no, pero es que yo no tengo nada que dar a los amigos, no sé, yo soy una persona que no es muy interesante, que no me parece que soy una persona que merezca tener muchos amigos. Y ahora justamente en ese contexto me gustaría preguntarte, ¿qué consejos le darías a alguien que se encuentre en una situación así? Que tiene miedo a la soledad, que no sé, siente culpa, que no le gustaría dejar a una persona porque siente que no puede tener más amigos. ¿Y cómo le invitarías a esa persona a que comience a establecer los límites y a comunicarse efectivamente para poder tener una integridad en sus relaciones?
Mira, poner límites al principio siempre va a costar un poco, por más fácil que suene. A veces decimos, pero ponle un límite, y parece fácil, pero no es así, sobre todo para personas que tienen una autoestima lastimada, para personas que tienen miedo a la soledad y todo lo que hemos dicho anteriormente, se hace muy difícil poner límites. O cuando tienes un apego inseguro, también es un factor, ¿no? Porque el apego inseguro no solo se da o no solo se despliega con la pareja romántica, también se puede dar en cualquier tipo de vínculo, incluso en la amistad. Entonces, un apego inseguro también puede hacernos permanecer en una amistad tóxica. Ahora, ¿cómo poner límites? Mira, hay muchas formas y muchos consejos, incluso podríamos hablar de esto en una entrevista completa. Sin embargo, yo quiero resumirlo en tres cosas importantes. La primera es que tenemos que comprender que poner límites no está mal y no nos hace malos amigos. Esa es una primera cosa que tenemos que comprender, porque si nosotros nos aventuramos sin entender el motivo por el cual tenemos que poner límites, nos aventuramos a ponerlos, puede ser que después nos haga sentir malos amigos, malas personas, no debí decirlo, no debí poner este límite. Entonces, lo primero es comprender que el poner límites es un acto de autorrespeto, de autocuidado, y estas dos son pilares de nuestra autoestima. Y el hecho de que tú pongas límites no te hace ni un mal amigo, ni una mala amiga, ni tampoco una mala persona, y mucho menos una mala hija de Dios o un mal hijo de Dios. No hay que confundir los conceptos, ¿sí? Ahora, otro factor, el segundo factor para poner límites es el poder trabajar el miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque cuando tú has acostumbrado a la otra persona, en este caso, por ejemplo, a una amistad tóxica, tú has acostumbrado a esa amistad tóxica a dejarle hacer contigo lo que quiera. Entonces, cuando tú comienzas a poner límites por tu autorrespeto y tu autocuidado, ¿sí? A esa persona no le va a gustar. Y lo primero que va a hacer es molestarse contigo, dejarte de responder los mensajes, has cambiado, ya no eres mi amiga, o de repente dejarte de contestar los mensajes, excluirte de los grupos sociales. ¿Y por qué? Porque todos son tus amigos hasta que les comienzas a poner límites, ¿no? Y es importante ponerlos. Así que una vez que comienzas a poner límites, tienes que aprender a tolerar el rechazo, sabiendo que ese rechazo no es culpa tuya, sino es que las otras personas no están procesando qué es tener una amistad respetuosa, una amistad sana. Y esa no es tu culpa. El hecho de que la otra persona no acepte tu límite no es tu responsabilidad, es responsabilidad de la otra persona que no sabe cómo es una amistad respetuosa, una amistad sana.
Yo estaba pensando, a veces nosotros tenemos una idea irreal de la amistad, ¿no? De que tengo que estar haciendo favores, tengo que estar ayudando, no importa si no quiero, no importa si no puedo, no importa si sale de mis límites, porque siento que eso es lo correcto, ¿no? Ayudar, amar a las otras personas al 100% sin considerarme a mí en el proceso.
Exacto, exacto. Y ahí es donde va esta tercera recomendación, y gracias por mencionarlo, Sebastián. Y es que esta tercera recomendación para poner límites tiene que ver con mantener el equilibrio entre el autocuidado, el autorrespeto, lo que yo deseo para mí, pero también mantener el respeto por la otra persona. Porque muchas personas, pues más que nada lo veo en mis pacientes a veces, o en los oyentes de la radio, que me dicen, yo puse límites y no le gustó cómo los puse. Y le digo, a ver, cuéntame cómo los pusiste. Y yo le grité y le dije cosas feas. Y yo le dije, es que lo que pasa es que poner límites no es gritar ni faltarle el respeto a la otra persona. Poner límites se trata de poder expresar lo que a ti te gustaría que suceda en la relación, lo que no te gusta de la relación, pero con empatía, con respeto, con asertividad. Porque cuando tú pones límites, sí, es verdad, es algo que te está protegiendo emocionalmente a ti, pero también tienes que considerar que la otra persona sigue siendo tu prójimo, sigue siendo una persona, por más que esté equivocada o siendo una persona tóxica en tu vida, aún así se merece respeto. Entonces, hay que mantener el equilibrio entre el autocuidado y el respeto a la otra persona.
Hablar con un amor como filtro para nuestras palabras.
Ay, no pude haberlo dicho mejor, Sebastián. Así es.
Muchísimas gracias. Qué consejos que estamos aprendiendo aquí, querido amigo, querida amiga que me escuchas. Espero que los estés anotando. Yo los estoy anotando aquí en mi cabeza también, que estoy seguro que me van a ayudar bastante. Y continuando entonces con el tema, ahora nos gustaría abordar otro tema. Y es que, ¿qué características? Ya hablamos sobre las amistades tóxicas, ya estamos reconociendo un poquito algunos comportamientos que no son buenos, no son saludables entre las relaciones afectivas, entre amigos, entre relaciones sentimentales también. Pero ahora, ¿y el otro lado? ¿Qué características deben tener las amistades saludables y cómo podemos cultivarlas en nuestras vidas?
Bueno, para responder a esta pregunta quiero comentar algo de entrada, y es que no existe tal cosa como una relación perfecta, ¿sí? Porque cuando hablamos de amistades saludables, tal vez nos podemos estar imaginando una relación idílica donde nunca van a llevarse la contraria, donde nunca van a discutir, donde nunca van a tener alguna dificultad. Y eso no existe, no es cierto. Todas las relaciones interpersonales tienen sus dificultades de vez en cuando. Pero eso no quiere decir que sean tóxicas, ¿sí? La toxicidad ya la hemos definido. Entonces, quería decir eso porque no existe, como les decía. La única amistad perfecta es la que Jesús y Dios nos ofrece a nosotros. Ni siquiera podríamos decir que nuestra amistad hacia Dios es perfecta, pero la que Él nos ofrece sí es perfecta. Pero nosotros no. Los seres humanos tenemos emociones mezcladas a veces, pasamos por malos días, por estrés, por ansiedad, nos disgustamos, y es normal que en una amistad de vez en cuando puedan haber riñas, pero la diferencia entre una amistad tóxica y una amistad saludable es que cuando se dan esos problemas, los amigos saludables saben perdonar, saben ser tolerantes, saben escucharse, saben comunicar sus ideas, saben pedir perdón. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en una amistad saludable hay honestidad. En una amistad saludable hay asertividad. Yo no te digo las cosas así como se me venga nada más a la boca, sino que le paso por un filtro mental y digo, esto lo podrá lastimar, y si mejor se lo digo de esta manera. Y comienzas a ser más asertivo porque cuidas el corazón y la mente de tu amigo porque le amas, ¿no? Entonces, Incluso la Biblia habla acerca de la amistad, que un versículo que es muy conocido, que el amigo es más cercano que un hermano incluso, ¿verdad? Entonces, una amistad saludable va a existir límites también. Y esto es algo que a veces no consideramos. Como decía Sebastián hace un rato, a veces pensamos que como eres mi amigo de años, ponte de 20 años ya, o de 15 años, de 10 años, entonces puedes hacer lo que me puedes decir lo que sea, me puedes hacer lo que sea, y consideramos el tiempo de amistad como un aval para que esa persona me haga lo que quiera. Y no es así. En una amistad saludable hay límites también. Y tu amigo, el que de verdad te quiere, esa amistad saludable va a decir, tienes razón. Discúlpame, no debí decirte eso, voy a mejorar. La persona que te ama no va a rechazar tus límites, las va a analizar y va a decir, está bien, mejoremos, perdóname, no quise decirte eso, tienes razón, he estado haciendo esto que te ha lastimado. Una persona que te quiere va a considerar sus palabras para poder hacerte sentir bien también a ti, ¿no? Ahora, en una amistad saludable se fomenta mucho la confianza también, ¿no? La confianza es una fortaleza y por supuesto, y debo mencionarlo, en una amistad saludable nunca te va a pedir hacer algo incorrecto. Cuando tus amigos te estén pidiendo hacer cosas incorrectas, tú ahí puedes decir, este no es un buen amigo, es un amigo tóxico, por ejemplo, ¿no? Si tu amigo te dice, oye, mira, esta persona tengo un amigo, un conocido que quiere estar contigo, pero mira, a él le gusta tener relaciones sexuales en la primera cita. Y si un amigo entre comillas, te dice eso, entonces no es tu amigo, ¿verdad? No es tu amigo. O si una persona, un amigo, una amiga te dice, oye, miente por mí, tampoco. Porque las amistades saludables no te piden hacer cosas incorrectas nunca.
Y ahora, ¿y si un amigo, por ejemplo, yo pienso en los ejemplos que yo he tenido en mi vida de grandes amigos? Y esos grandes amigos me han dicho muchas veces, Sebastián, estás equivocado. Sabes, te amo, pero amigo mío,
qué importante.
Te equivocaste.
Qué importante lo que acabas de decir. Y sí, definitivamente, un amigo te va a ser franco porque quiere, porque procura tu crecimiento, porque procura tu crecimiento emocional. Y si tú eres un buen amigo, también una buena amiga, no vas a rechazar el consejo, sino que vas a decir, oye, gracias por decírmelo, no me había dado cuenta, o sí, tienes razón, voy a mejorar, gracias por comentarme, por tener la valentía de decirme que estaba mal, ¿no? Y yo creo que también otra característica de un buen amigo, porque sabemos que la salud mental está directamente relacionada con la salud espiritual y viceversa, un buen amigo te acerca a Dios. Un buen amigo va a procurar que tu salud espiritual sea fuerte y entre los dos se sostienen, ¿no? Y yo creo que esas son algunas características que podemos decir de las amistades saludables.
Sorprendente. Realmente creo que esos son el tipo de relaciones que podemos cultivar en nuestra vida y que nos aproximan cada vez más a la felicidad, ¿no?
Así es, así es.
A una vida más tranquila, menos problemas, menos dificultades, menos odio. Y ahora nos gustaría abordar un poquito más sobre justamente los beneficios que estas amistades saludables podrían traer en nuestra salud emocional y bienestar. Ya los mencionaste un poco, pero podríamos aprofundar un poco más sobre este tema.
Por supuesto. Y bueno, hay muchos beneficios, incluso a nivel, hay tres pilares fundamentales en la salud de una persona, ¿no? Que incluyen otros, obviamente, pero tres fundamentales: la salud física, la salud emocional y la salud espiritual. Dentro de todas estas, ¿no? Hay otros subtipos, cosas que tenemos que considerar, pero algunos beneficios, por ejemplo, de una amistad saludable, de un amigo, de una amiga que te brinda una amistad saludable, es que va a fomentar la felicidad en ti. Es decir, esa persona, su compañía te va a brindar esa alegría, esa felicidad, incluso en tiempos muy tristes. Tú puedes estar pasando por momentos difíciles y su propia presencia, esa persona, sin incluso que diga ninguna palabra, ya te da calma, te da ese abrazo, amigo, estoy aquí para ti, esa oración, vamos a orar juntos por este problema que estás teniendo. Tal vez tu problema no se solucione, pero el simple hecho de sentir la compañía de ese buen amigo te brinda felicidad, te brinda paz, ¿no? Otra cosa importante es que también una buena amistad te aumenta tu sentido de pertenencia. Y ojo, el sentido de pertenencia es muy importante para nuestro desarrollo emocional. Cuando tú sientes que perteneces a una amistad, a un grupo de amigos, te sientes con más seguridad. Tener una red de amigos, como yo les digo, gente vitamina, te hace sentir que como que tienes piso, como que te pueden pasar muchas cosas en la vida, pero sabes dónde vas a voltear y sabes que no vas a estar solo o sola, sino que vas a voltear y todos tus amigos van a estar ahí para sostenerte en momentos difíciles, ¿no? Ese sentido de pertenencia es muy importante. Incluso el no tener un sentido de pertenencia, según las investigaciones, hablan de que puede hacerte caer en trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. Y obviamente la depresión puede traer también intento de suicidio y otras cosas. El tema de consumo de sustancias. Es muy interesante cuando se habla de sentido de pertenencia desde la psicología, ¿no? Hay estudios también que indican que las amistades saludables, por eso decía que son los tres aspectos en la salud física, emocional y espiritual. En la salud física, por ejemplo, hay investigaciones que indican que las amistades saludables, los amigos que son vitamina, su compañía, su presencia en tu vida disminuye el estrés. Y eso tiene mucho que ver con la neurociencia. ¿Por qué? Porque la hormona del estrés es el cortisol. El cortisol, en cantidades muy elevadas, hace que nuestro cuerpo enferme.
Inflamación,
que estemos incluso a nivel emocional más malhumorados, como que intolerantes a la frustración, a las críticas, etc. En cambio, la presencia de amigos saludables, de una amistad saludable, incrementa la oxitocina. Y la neurociencia ha descubierto que a mayor oxitocina, menor cortisol. Es decir, cuando tú tienes un amigo saludable, una amistad saludable, tus niveles de cortisol en sangre, que es la hormona del estrés, van a disminuir. Entonces vas a tener salud física también, y eso de repente no lo habíamos considerado antes, ¿no? Entre otras cosas, una amistad saludable mejora la autoestima, la confianza en uno mismo, te puede aportar también positividad, un buen amigo, una buena amiga puede ejercer una influencia positiva en ti también, ¿no? Puede ser que tú seas una persona que tiene una visión catastrófica de la vida, no me va a ir nada bien, todo lo hago mal, y de pronto encuentras a una amiga o un amigo que es positivo, que una persona que aunque le vaya mal se levanta y confía en Dios. Y sin querer, por las hormonas espejo que tenemos, por las neuronas espejo que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, nos contagiamos de eso y decimos, y si él puede, yo también puedo, ¿no?
A mí me ha pasado que, por ejemplo, no tenía ganas de ir al gimnasio y tenía ese amigo que siempre tiene ganas de ir al gimnasio.
Y contagia.
Y claro, contagia.
Contagia, por supuesto, porque esa influencia positiva que ejerce un buen amigo, una buena amiga en ti, puede hacerte crecer en muchas áreas de tu vida, ¿no? Entonces yo creo que es tan importante hablar de este tema. Pero, ¿saben? Hay algo que también tenemos que recordar, ¿no? Y que cuando hablamos de relaciones no sanas, ¿sí? No estamos hablando necesariamente o describiendo a una persona. Eso es importante, porque muchas veces nos aventuramos a poner etiquetas. Él es tóxico, ella es tóxica, pero no estamos hablando acerca de la persona. Estamos hablando de la dinámica que hay en el vínculo, ¿no? Es decir, la dinámica emocional que hay en la amistad. Y ojo, ¿por qué menciono esto? Porque por A o B aquí alguien está diciendo, ay, yo creo que sí tengo una amiga tóxica.
Tengo algunos tóxicos para tachar en mi lista.
Bloqueado, todos bloqueados. Espérate, antes de que lo bloquees, antes de que... No, porque a veces lo único que hacemos es alejarnos. Pero quién sabe si tú, orando a Dios, puedes influenciar también para bien a esa persona y puedes, comunicando tus límites, hablando con sinceridad acerca de cómo te sientes, tal vez esa persona no se haya dado cuenta que es una persona tóxica porque tal vez, no sé, siempre ha tenido amigos tóxicos también, o de repente tiene heridas de su infancia que lo llevan a ser así. Entonces tampoco creo, Sebastián, que tenemos que ser tan canceladores, porque yo siempre me pregunto algo cuando tengo cualquier dificultad en mi vida, y es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Jesús nos desecha por ser personas tóxicas? Porque muchos de nosotros también hemos sido personas tóxicas o amigos tóxicos en algún momento, quizás. ¿Y qué pasaría si Jesús nos cancelaría o nos bloquearía de su lista de salvados porque, no, eres una persona tóxica y chao? Entonces yo creo que es importante preguntarnos, para que nosotros también podamos ser personas vitamina, amigos saludables, poder decir, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? ¿cancelaría a esta persona de una vez? ¿O primero intentaría poder conversar con él o con ella, poner límites, expresar mis emociones, escucharlo también? Y si por A o B ya tú ves que la situación no funciona y la persona sí definitivamente no quiere ni mejorar, ni escucharte y ni nada, entonces, bueno, yo creo que sí ahí podríamos alejarnos, ¿no? Pero siempre es bueno poder hacer el esfuerzo antes de poder poner claro cuáles son nuestros sentimientos, nuestras emociones hacia lo que está ocurriendo, para ver, de repente podríamos ser también agentes de bendición para esa persona.
Somos llamados a amarnos y amar a las otras personas.
Así es.
Así es. Gema, este tema daría para abordar varios episodios, varias entrevistas.
Sí.
Pero por tiempo tenemos que terminar y te agradecemos muchísimo por estos momentos, por tus consejos.
Gracias. Gracias, Sebastián. Para mí siempre es un gusto poder hablar aquí en este espacio que ustedes tienen en la radio y poder acompañarlos con estos temas que son muy enriquecedores, que pueden ayudar a otras personas a tener una mejor calidad de vida. Así que muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti nuevamente y muchas gracias a ti también, querido oyente, que estás aquí en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que tenemos un regalo para ti, un curso junto a nuestra asistente virtual Esperanza, un curso totalmente gratis que viene a ayudarte justamente a entender el secreto de tus emociones. Si quieres descubrir cómo ser un buen amigo, cómo gestionar tus emociones, escríbenos al +55 1298 30 034 00 y pide tu curso completamente gratis. Con estas palabras, entonces, damos finalizado por en este espacio de Conversando con el Especialista y te dejamos en la buena compañía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.